pensaba en el nombre de esta canción que suena y estamos escuchando, Nada que perder, nos remite por supuesto a Los Pericos, y yo pensaba, nada que perder y en todo caso mucho para ganar cuando se trata de verdad, memoria y justicia. La verdad es que muchos lo saben, quizás Gastón González era el más famoso, el más conocido, y Manuel González se hizo conocido muchos años después, cuando pudo recuperar su identidad. Son hermanos. Gastón es bajista de la banda Los Pericos. Hola, Gastón, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien. Todo bien en un aniversario del golpe de Estado muy particular, porque hoy no pudimos marchar muchos y muchas conmemorando esa fecha nefasta que cortó la vida de los argentinos y partió la vida de muchísimas familias y desapareció personas y mató y torturó. Y digo, y al mismo tiempo, hoy estás en cuarentena, ¿verdad?
Sí, yo vengo de un encierro ya un poco prolongado, pero nada, o sea, haciendo los deberes, como esperemos que todas estas medidas sean las que correspondan, porque todo es preventivo y todo es con la idea de cuidarnos, y ojalá que coincida con lo que deseamos, porque bueno, esto también está un poco fuera de nuestro poder, ¿no? Todo esto que está pasando.
Sí. Gastón, ¿cómo te toma este aniversario 44? Hablaba de esta vida partida de dos hermanos, Gastón, vos y Manuel, que se reencuentran mucho tiempo después, que pelean por memoria, verdad y justicia, hoy en democracia. Digo, pensando también en una generación joven que muy seguramente a través de la música de sus artistas toma estas banderas. ¿Cómo te sentís hoy, 44 años después? ¿Hemos avanzado? ¿Qué cosas te parece que son necesarias para seguir fortaleciendo este proceso?
Y mira, como del lado que me toca, que es del lado de las víctimas, siempre va a ser poco. O sea, si yo pudiese elegir qué quisiese, que yo querría a mi papá vivo. Ya sabemos que todas estas cosas no pueden ser, entonces lo que mínimo pido obviamente es que absolutamente todo lo que pueda hacer para reparar y resarcir esto se haga. Eso tiene que ver con que se puedan llevar a cabo todos los juicios, con que se puedan abrir todos los archivos en los cuales haya comunicación y haya información que están buscando las familias. No puede ser que haya documentos que no se hayan salido a la luz, en los cuales haya un montón de información que les permita a muchas de esas familias poder hacer un cierre. Yo siempre me lo pregunto con esta cuestión totalmente macabra que hubo de mezclar la religión, la cruz y los militares y los rifles y todo eso. Digo, si tan crecientes eran, que lo digan, porque son al infierno toda esta gente, ya como está. Y sin embargo, prefieren llevarse esa información a la tumba. Entonces, También, dada mi cuestión de tocar en una banda popular y viajar mucho, me he dado cuenta de que mucho lo que se hizo acá no se ha hecho en ningún lado, cosa con la cual tendría que decir que lo de acá también es inmenso. Y es verdad que es inmenso, es gigante, pero para nosotros es poco. O sea, son 44 años, o sea, hace un montón de tiempo que esto debe estar ya reparado y solucionado. Y para eso también tenemos que darle espacio a los que siguen, porque también hay montones de otros reclamos y hay montones de otras situaciones que no es así. Y para eso tiene que haber una justicia que sea una justicia pura, inmaculada, que no esté nunca a merced del poder de turno. O sea, ya vimos lo que fueron los últimos 4 años, cómo se han detenido los juicios, cómo se ha tratado de desgastar todo este tipo de cosas. Es parte de nuestra historia. O sea, si nosotros no vemos el valor que tiene esto, hoy en día cualquier chico que quisiera saber algo que tenga que ver con la dictadura y con el proceso tiene la oportunidad de hablar con las víctimas directas, con las personas directas vivas. O sea, es una oportunidad única para que la historia no se tergiverse, no se pase para otro lado. Entonces, es importante un acompañamiento del Estado, es importante que se sepan las cosas, es importante que la justicia sea como tiene que ser, o sea, funcional a que las cosas se terminen de solucionar, y recién ahí podríamos decir, bueno, okay, ahora miremos, vamos para adelante. Pero no podemos mirar para adelante si el pasado nuestro no lo tenemos reparado.
Claro, de esto se trata cuando uno habla de verdad, memoria y justicia, una justicia que pueda reparar un daño que hizo el propio Estado. La justicia es parte del Estado y en esos años de plomo la justicia fue, una parte al menos de la justicia fue muy cómplice. Siempre trato de no generalizar, pero digo, hay situaciones que se dieron en la Argentina porque hubo una parte, y por eso mencionamos a la última dictadura cívico-militar y eclesiástica, porque hubo una parte que acompañó y sostuvo a los genocidas, por cierto. Entonces, es muy importante. Ahora, mencionaste los últimos 4 años. Es cierto que la justicia, 44 años, es mucho tiempo, pero también es cierto lo que vos remarcabas, que lo que se hizo en la Argentina no se hizo en ninguna otra parte. En ese sentido, creo que seguimos siendo ejemplo. Y esto es posible porque hubo muchos y muchas que sostuvieron el reclamo, el pedido. ¿Tenés mayores esperanzas respecto a este nuevo gobierno que se inicia? Mencionaste los últimos 4 años donde uno sintió que hubo una suerte de retroceso, de freno a todas las políticas vinculadas a los derechos humanos, ¿no?
Y este gobierno obviamente me da otro tipo de esperanza. O sea, pensar que el gobierno pasado directamente empezó a instalar, quiso instalar hasta una productora en la que es la ex-ESMA. Ese ha sido el nivel de desprecio que se ha tenido con un montón de pequeñas victorias que se han logrado, porque un lugar de terror, como puede ser que se logró refundar y poner un lugar donde está la casa de las abuelas, la casa de las madres, la casa de los familiares, la casa de hijos, directamente se empezó a utilizar hasta como un lugar comercial. Yo, la verdad, la gente que es responsable de todo esto, espero que en un momento tenga que rendir cuentas y tenga que dar explicaciones por todo lo que ha hecho. Lo mismo la política de seguridad que ha tenido la ex ministra Bullrich, son todas cosas que tienen que ver con todo esto, porque son cosas que han perpetrado, son formas de que la policía siga trabajando de una manera, que todo se siga trabajando de una acción de una manera. Las cosas no pueden seguir así. O sea, si nosotros no queremos defenestrar al ejército, el ejército tiene que ser otro y tiene que estar puro. Si no me penetras la fuerza armada, tiene que ser otro. O sea, ¿por qué voy a seguir viendo a un policía de la manera que lo sigo viendo yo hoy en día? Y porque un policía fue el que secuestró a mi papá, lo torturó, se lo robó, y después ese mismo policía se presentó como diputado y la gente lo votó, y ese mismo policía fue gobernador, fue intendente, y ese mismo policía hoy en día tiene la fortuna de estar pasando una domiciliaria y no en una cárcel como tendría que pasar.
Hablando de Patty, ¿no es cierto?
Exactamente, y cuando yo veo que cualquier tipo de represor se acoge a una prisión domiciliaria y después lo veo en un bar tomando un café, digo, nos están escupiendo en la cara a todos, absolutamente a todos. Un genocida tiene que estar en la cárcel. No es un señor de un sitio mayor, ni nada. Es un genocida. No tiene otra cuestión de darle. Y lo mismo, toda la gente que está buscando a sus seres queridos. No se puede decir, viste, ya pasó el tiempo todo. ¿Cuándo vos dejarías de buscar a alguien que te robaron? Nunca en tu vida. Jamás. Nunca. Y todos esos chicos que se han encontrado, que le decimos chicos, pero tienen 50 años todos, a veces, viste, que piensan que su mundo se les cambió y todo, su mundo fue siempre una mentira. Ellos nunca fueron ellos. Ellos son los que nacieron, que tuvieron un padre y una madre, que por unos motivos de fuerza mayor quizás no están acá. Pero esa gente necesita que se le den respuestas.
Gastón, te hago una última pregunta. En el mundo de la música, en el mundo de las bandas, ¿sentís vos que hay acompañamiento a estas políticas de memoria, verdad y justicia, que hay una generación que más allá de no haber vivido abraza estas políticas?
Claro que sí, pero eso, el arte tiene que ver con la sensibilidad. O sea, absolutamente todas las ramas del arte viven ofreciendo, generando propuestas, son muy ocurrentes también. O sea, porque morás que no lo hayas vivido, sos parte de esto. O sea, alguien que tenga un poco de corazón y un poco de sentido común va a sentir que es parte de esto. Es parte de nuestra patria. Argentina, somos también los 30.000 que lo pasamos, pero los arrancaron a todos. Y como país, tenemos que sanar las heridas para poder seguir adelante.
Bueno, Gastón, te Te abrazamos a la distancia, te agradecemos muchísimo esta nota. A través tuyo también a Manuel, a tu hermano, que tiene una actividad muy, muy potente junto a Abuelas y a los organismos de derechos humanos. Sabemos que llegaron hace muy poquito de una gira fuera de la Argentina, que llegaron a Ezeiza, que están guardando todos en la cuarentena como cualquier ciudadano argentino. Y bueno, ojalá pronto podamos escucharlos tocar, no a través de streaming, sino a través de algún recital donde nos podamos mirar todos a la cara.
Ojalá que sí, bueno, y eso no nos queda más que hacer los deberes bien y aguantar, quedarnos en casa, yo miro la ventana y qué más me gustaría estar en la calle, más hoy me hubiese encantado que seamos los que somos siempre en la plaza, somos miles y miles y miles. Pero bueno, será el año que viene, pero que todo esto sea para que tengamos la oportunidad inmensa de que toda esta experiencia nos permita agarrar y decidir hacer un mundo mejor.
Te abrazamos. Gracias, Gastón.
Dale, hasta pronto. Un abrazo grande. Adiós.
Gastón González de Los Pericos, hermano de Manuel González, se reencontraron 19 años después de la desaparición de Manuel, que fue apropiado por una familia. Hasta que finalmente, bueno, una abuela le dio a conocer su identidad y conoció su historia y pudo ser libre eligiendo qué era lo que quería hacer, estar al lado de los que luchan por la verdad y la justicia. Le digo a mi social,